más. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Hay un tipo de familia que ha crecido de manera significativa en las últimas décadas. Me refiero a las familias reconstituidas, ensambladas, combinadas o mixtas, así como una ensalada. Familias que se establecen a partir de miembros que se unen, provenientes de rupturas familiares anteriores. Y así se presenta una nueva realidad familiar en la que se reúnen las nuevas parejas con hijos de uno o del otro, y por qué no, a veces también de ambos en común. Esta realidad familiar tiene sus propias características y dinámicas de mucha complejidad, porque los procesos de readaptación de todos los miembros a la nueva convivencia no necesariamente resultan nada fácil. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy en Querer es Poder estamos hablando de las familias mixtas. En las familias mixtas, en las que uno o ambos miembros de la pareja aportan hijos de una relación anterior, la convivencia suele ser un poquito más difícil que en la familia formadas por dos personas que son solteras o han sido solteras y que no tienen hijos. Hoy vamos a explorar sugerencias para evitar conflictos en las familias mixtas. Pero empecemos por el principio. Una familia mixta es una familia en la que uno o ambos miembros de la pareja aportan uno o más hijos de una relación anterior. Y este hecho no es banal, ya que convierte a la nueva pareja en un padrastro o madrastra de los hijos de su pareja actual y a estos en hijastros o hijastras de una persona que en muchos casos es un total desconocido y con quien tienen que convivir cuando todavía no se ha establecido ningún vínculo afectivo o los vínculos afectivos que se han establecido aún no son sólidos. Para empezar, esas palabras son horribles porque nos remiten tal vez a la Cenicienta que era maltratada por su madrastra y a otros cuentos de terror y espanto de la vida real en los cuales padrastros le han hecho mucho daño a los hijos de su pareja, padrastros y madrastras. No, hoy vamos a enfocarnos en gente normal, con buena voluntad, pero que tiene un comienzo difícil. Tal vez porque los hijos abrigan la secreta expectativa que sus padres vuelvan a unirse y rechazan de entrada a quien quiera ocupar ese lugar. Y esto pasa mucho más de lo que podemos pensar. Incluso cuando los hijos han visto discordia entre los padres, de cualquier manera, hay muchos que en algún lugar de su psique guardan la secreta expectativa de que sus padres regresen a estar juntos y por lo tanto nunca les va a cuadrar ninguna persona que se pare por allí. Pero de cualquier forma, si nos ponemos a reflexionar al respecto, el hecho de que los adultos se enamoren y se desenamoren no implica que los hijos también se enamoren y se desenamoren, o por lo menos no con la rapidez que algunas personas lo hacen. En fin, número uno, hay que reconocer que esta nueva estructura familiar entraña una definición, a veces confusa, de los roles que tienen los miembros de la familia mixta, porque tenían unos roles en su familia de origen y ahora tienen nuevos roles en la nueva familia. No vamos a pensar pues que porque nosotros somos los adultos, somos los padres, y porque los hijos son los hijos, pues están en la categoría de hijos y ya está todo entendido y es muy fácil. No es así. Hay nuevas dinámicas, nuevas interacciones y, por lo tanto, nuevos roles. Número dos, a veces las expectativas con respecto a la nueva pareja son mayores que las que se tenían en la primera relación, porque ya venimos con nuestro poco de trauma o con nuestro poco de mal aprendizaje de, bueno, como me pasó esto, pues ahora no me va a pasar nunca más. Digo, aprendizaje entre comillas, porque en realidad es trauma, cuando yo todavía estoy parada en relación a lo que pasó con la pareja anterior, porque si ahora tengo una nueva pareja, quiere decir que aquella fracasó. Entonces, si me paro en referencia a un fracaso, ya saben para dónde voy con esta nueva relación. Así que, ojo con esas cosas. Bueno, tres, van a aparecer nuevos tipos de conflictos en la relación con los hijos e hijastros al integrarse estos en esta nueva estructura familiar, sobre todo si están en alternancia con otras estructuras familiares. Ahora aquí en los Estados Unidos se ha puesto muy de moda el hecho de que los padres comparten la custodia y, por lo tanto, el niño va una semana a casa de papá, una semana a casa de mamá, así nadie tiene que pagar pensión alimenticia o manutención de los hijos, etcétera, etcétera. Pero eso no es para todos los niños. Hay niños a los cuales les reporta eso una gran inestabilidad. El arreglo más común antes era la semana con la mamá, el fin de semana con el papá. En Cuba hay posibilidades diferentes de arreglos, pero en cualquier caso, ojo con las coaliciones o alianzas específicas que pueden establecerse. Porque cuando se establece una familia mixta, todos tenemos que estar en la misma página y no puede haber secretos. Y esto es difícil. ¿Por qué? Porque al el niño ir de una casa a otro, tampoco va a ser un espía. Y hay que enseñarle que lo que pasa en una casa no se habla en la otra casa y etcétera, etcétera. Pero de cualquier manera, el tema de los secretos ya es otro tema, porque las familias disfuncionales son las únicas familias en las que hay secretos. Así que lo que tiene entre mano una familia mixta es algo muy delicado. Las familias mixtas tienen que estar dispuestas y preparadas para afrontar grandes retos para lograr el bienestar de todos los miembros que integran el nuevo núcleo familiar, aunque haya gente de afuera intentando sabotearlo, porque a veces pasa también. Y, por ejemplo, si hay un espacio para los hijos de la pareja que está cohabitando, tiene que haber un espacio para los hijos de la pareja que no están cohabitando, para que ellos tengan un lugar cuando vengan a estar con ese padre o esa madre. Ojo con eso, muy importante. En términos generales, hay dos objetivos básicos que tenemos que buscar. Número uno, construir una relación de pareja sólida y satisfactoria. En la base de cualquier familia, lo que hay es una pareja unida, que se respeta, que confía la una en la otra y que tiene un sentido de compromiso. Eso hace una pareja sólida y una pareja sólida hace una familia sólida. En el caso de la familia mixta, hay cuatro gentes allí. Sí, si hay hijos, si no, no necesariamente. Pero en cualquier caso, uno de los preceptos más básicos de la carrera de terapia de pareja y familia es que ninguna relación termina. Así que la persona que está dispuesta a comenzar una relación mixta tiene que saber que en mayor o menor medida el ex o la ex va a estar por allí, aunque sea a modo fantasma, pero que hay que integrar para entonces poder resolver, sanar o lo que sea que haya quedado, porque no todas las relaciones pasan en una evolución hacia otro estadio como el de ahora somos como amigos, o ahora somos como hermanos o ahora somos totalmente extraños, ¿no? Pero como estamos estableciendo la discusión en base a familias mixtas que traen hijos, por lo cual nunca ese padre o esa madre de ese hijo que no está en la nueva relación va a desaparecer, porque siempre va a estar ahí, es el padre o es la madre. Número dos, establecer una buena relación entre padrastros e hijastros. Así que pareja sólida, consolidada, y entonces buena relación entre padrastros e hijastros. Pero también hay cosas que nunca, y me parece que dije nunca, ¿cierto? Nunca debes hacer. Uno, tomar el lugar de la madre o el padre. Tú Si eres el padrastro o la madrastra, eres el padrastro o la madrastra. Nunca vas a ser la madre, nunca vas a ser el padre. Si la nueva relación es el resultado de un divorcio o muerte, nunca vas a tomar el lugar del otro padre biológico. Nunca lo intentes. Los niños no son tuyos. No importa lo que haya hecho el ex. No importa. Respeta la necesidad del niño de amar a ese padre. No importa lo que haya hecho, dije, ¿cierto? Respeta. Es su padre, es su madre. Y nunca pidas, ni mucho menos exijas, que un hijastro te llame mamá o papá o mami o papi. No, nunca, jamás. Para los que se están incorporando a la audiencia del programa, así como que tan categóricamente, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Y estamos hablando hoy sobre familias mixtas. Pero siempre hacemos una parte para dar la dirección o las direcciones porque queremos que te comuniques con nosotros. Para nosotros es muy importante recibir tus comentarios, tus propuestas de temas para el programa, tus preguntas para que te demos un consejo, etc. quereresepodermarti@gmail.com. Querer es poder, todo junto y en minúscula. marti@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA, P.O.B.O.X. 521868, Miami, Florida 33152, USA. Entonces estamos en la parte del programa donde estamos diciendo lo que nunca, nunca, nunca debemos hacer. Y el primero es intentar tomar el lugar de padre o madre de ese hijastro o hijastra y mucho menos pedirle o exigirle, que también hay alguno por allí o alguna, que te llame mami, papi, papá o mamá. Hay que respetar al padre biológico siempre. Número dos, nunca le pegues a tus hijastros. Por supuesto que yo, como psicoterapeuta, no soy partidaria de los golpes en ningún sentido. Ni en la manita, ni una nalgada, nada de eso. Lo único que sirven los golpes es para albergar resentimiento. Pero como yo sé que hay algunas personas que todavía piensan que las nalgadas y los golpecitos o los golpesotes sirven para algo y no puedo estar en las casas de esas personas para andarles atrás, por lo menos quisiera que tuvieran la conciencia de que si ustedes son pegadores a sus hijos, por favor, a los hijos de su pareja, no los toquen nunca. Jamás se debe cruzar la línea de administrar castigos físicos a un niño y mucho menos a un niño que no es tu hijo biológico. Siempre evita perder la calma, siempre evita pegar, siempre evita gritar, siempre evita maldecir, pero sobre todo a tus hijastros. Ya es bastante difícil para un niño superar el trauma del maltrato de sus propios padres, como para tener que superar el trauma del maltrato de quien no era su padre o no era su madre. El incidente y los dolorosos recuerdos del maltrato de un padrastro son más perdurables y más perniciosos que aquellos de cuando era abuso de parte del propio progenitor. Y lo digo con conocimiento de causa, por experiencia, no personal necesariamente, sino del consultorio. Así que si tú quieres que puedas llegar a tener una buena relación con tu hijastro o tu hijastra, nunca jamás en la vida le pegues. Puedes deteriorar incluso la relación con su propio progenitor porque el primer pensamiento del niño es ¿por qué mi mamá o mi papá está permitiendo que algo tan semejante ocurra? Y en ese sentido, casi ese niño se va a criar un poquito como un huérfano. Ha perdido a mamá o papá y ahora está perdiendo al otro mamá o papá. Mencionamos, por supuesto, las instancias de nunca pedirle al hijo del otro que nos llame mamá o papá, nunca pegarle a ningún niño, pero sobre todo nunca a los hijos de tu pareja. Lo siguiente tiene que ver con asumir un puesto de autoridad. los niños de 5 o 6 años pueden estar más dispuestos a aceptar los niños de 5 o 6 años. Lo siguiente tiene que ver con asumir un puesto de autoridad. Los niños de 5 o 6 años o menos, de edad preescolar, pueden estar más dispuestos a aceptar la autoridad de un padrastro o una madrastra en la nueva familia. Pero ya en edad escolar y sobre todo en la adolescencia, es muy frecuente que rechacen de entrada los intentos de un padrastro o madrastra de aplicar autoridad, sobre todo si viene con imposición y sobre todo si viene desde el comienzo. La figura de autoridad en una familia mixta debería ser idealmente el padre biológico o la madre biológica del niño. Y en la medida en que la relación padrastro-hijastro se vaya dando, se vaya consolidando, entonces después se puede establecer el padrastro como una figura de autoridad porque es un adulto, ¿no? Para los nuevos padrastros, entonces, el consejo es proceder despacio, no como un agente de disciplina, sino como un amigo para el chico y un recurso de apoyo para tu pareja. Es posible que te hayas ganado el corazón de tu nueva pareja, pero así mismo como te lo ganaste, invirtiendo tiempo y esfuerzo, así mismo vas a tener que ganarte el amor y el respeto de tus hijastros hasta que puedas construir tu propia relación con ellos. Estamos hablando de los nunca y de los siempre, ¿verdad? Bueno, nunca te inmiscuyas en discusiones de crianza entre tu pareja y el ex. Puede ser tentador intervenir en una discusión sobre crianza entre tu pareja y su ex, pero no lo hagas. A pesar que los padrastros pueden dar su opinión, obviamente, en una situación parental, esto debe hacerse en privado, o sea, sin niños al frente, y mucho menos con el ex al frente. Nunca, nunca, nunca debe hacerse al frente de los niños o delante del ex. Si realmente amas a tu pareja, haz un esfuerzo para construir una relación positiva con el ex, aunque te parezca difícil, porque siempre, si hay hijos, va a estar en tu vida de una manera o de otra. Eso, acéptalo de entrada. Otra cosa, no hay que hablar mal del ex, también por muy tentador que sea. Hablar mal del ex pareja siempre es desaconsejable, incluso si la pareja o los hijastros lo hacen. Tú callado o callada. Es importante que un padrastro o madrastra escuche con empatía, escuche con amabilidad, pero que no menoscabe a los padres del niño, ni permita que el niño escuche comentarios negativos sobre su progenitor. Después de todo, el niño es 50% de esa persona en su propio ADN. No tiene que experimentar el escuchar comentarios negativos como un ataque a sí mismo, a su propia identidad, a su propia integridad. Porque eso es lo que pasa cuando atacamos al progenitor de un niño. Otra advertencia, tampoco te involucres en discusiones entre tu pareja y sus hijos, aunque estén bajo el mismo techo. No, 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 y no te metas. Si deseas preservar tu relación con tus hijastros y con tu pareja, lo mejor es dejar que ellos mismos resuelvan el conflicto, solitos y por su cuenta. Incluso si tienes las mejores intenciones, tu interferencia lo que puede hacer es evitar que tu pareja y tu hijastro aprendan a resolver problemas por sí mismos. Y esta intervención lo que puede tener es un impacto negativo en tu relación con tu pareja y con el hijastro o la hijastra. Otra cosa que viene a cuento también con este punto anterior, nunca desautorices a un progenitor. El ex aún tiene voz y voto en la crianza de sus hijos. Recuerda que no son tuyos, son de esa persona. Y si no te gustan las reglas que el ex ha hecho para el chico, da un paso atrás y entiende que no puedes controlarlo todo. Allá ellos que son blancos y se entienden. Y finalmente, y ahora me voy a dirigir a todos aquellos que puedan estarme escuchando y que están en la posición de ser hijastro o hijastra. Si tienes una barrera mental y piensas que esa nueva pareja de tu mamá o de tu papá quiere reemplazar a tu progenitor, el que quedó afuera de la relación, quizás ya sepas que en realidad ellos no han querido adoptar ese rol. Simplemente quieren ser amigos. Así que sé amable. Es un gran primer paso. Si te toca convivir con una persona que tú no conoces, no sabes dónde salió, te cae mal, le huelen los pies, no sé. Tu mamá o tu papá ha elegido a esa persona. Tienes que respetar a tu mamá o tu papá y darle a esa persona el beneficio de la duda. Si te cierras, a lo mejor te estás privando de una gran influencia, apoyo y cosas buenas en tu vida. Y además, ponte un poquito en sus zapatos. Es difícil empezar una relación con alguien a quien estamos tratando con rudeza y con malas formas. Simplemente respeta la decisión de tu progenitor. Tus padres son los que eligen a sus parejas y las cosas que pasan entre tus padres son de ellos, son de su intimidad. Ellos sabrán por qué se pelearon, por qué se dejaron, por qué la relación fracasó. Lo cierto es que la vida continúa y tu padre no se va a quedar para cura ni tu madre para monja, así que eventualmente van a reorganizar tu vida y bueno, ahí vas a estar tú hasta que seas un adulto y tal vez, quién sabe, cuando seas adulto, entonces vas a entender las dinámicas de pareja y lo difícil que es hacer una relación de confianza, respeto y compromiso mutuo y sacar esa relación adelante a prueba de balas con todos los altibajos que tiene la vida. Así que, como tus padres eligen a sus parejas, pues seguramente estarán más felices de tener esa compañía. Y en este caso, pues ese fue el que te tocó. Sé que se puede sentir raro, pero trata de enfocarte en su felicidad. Y si ves bien a tu mamá o ves bien a tu papá con esa persona, pues entonces alégrate. Eres afortunado, eres afortunada. Los hijos no necesariamente sabemos lo que pasa entre nuestros padres, ni entre nuestros padrastros, ni cómo se las arreglan, pero debemos respetar sus decisiones y darle ese voto de confianza que necesita, porque seguramente ellos también están pasando por sus propios estrés de adaptación y tratando de resolver cualquier tipo de trauma que les haya quedado de su relación anterior. Y también están andando sobre su cuerda floja, haciendo sus malabares para que todo el mundo tenga la fiesta en paz. Así que piensa que ellos realmente están intentando hacer las cosas para el mayor bien de todos los involucrados. Yo personalmente conozco miles de gentes, casi no soy exagerada, pero mucha gente, que fueron rebeldes y malcriados con sus padrastros al principio de la relación con sus padres y hoy día los adoran. Date el tiempo de conocer a esa persona y de preguntarle qué le gusta de simplemente establecer una relación, ya que van a estar conviviendo. Quizá tienen algo en común, así que trata de involucrarte en alguna actividad suya o por lo menos de no interferir en la relación de esa persona con tu papá o tu mamá. El esfuerzo no va a pasar desapercibido ni para el padrastro o la madrastra, ni para tu progenitor. Y eso ya es ganancia. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda para el día de hoy. Con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Y te invito nuevamente a que nos escribas. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA. Y quereresPoderMarti@gmail.com. Nos encanta saber de ti, tus inquietudes, tus comentarios acerca del programa que hacemos con tanto y tanto y tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Radio Martí, el mundo de la información para todos.